Tenemos a las 7 de la mañana, 19 minutos, también en línea a Pablo Bertrán, jefe de y vocero del Ejército de Liberación Nacional. Muy buenos días, señor Bertrán.
Buenos días, Darcy, a usted y a su audiencia. ¿Por acá a su disposición?
Pues lo primero que queremos preguntarle es si alguno de los jefes del ELN, estoy hablando específicamente por los que preguntó el gobierno nacional, se encuentra en territorio venezolano. Ellos le lanzaron esta pregunta a través de la Cancillería la semana pasada al gobierno nacional de Venezuela y todavía no se ha tenido una respuesta. ¿Qué sabe usted sobre la posibilidad de que alguno de ellos está en territorio venezolano?
Bueno, vea, esta delegación de diálogo seguimos acá en Cuba, 5 meses esperando a que Duque mande su delegación, y hasta donde yo conozco, pues los mandos del ELN están al frente de sus unidades y donde deben estar, o sea, en Colombia. Ya el señor, creo que es el canciller, hizo una carta preguntando al gobierno de Venezuela, pues allá ellos. ¿Quién les pone esa agenda? Yo le pregunto, ¿y por qué no le preguntan allá donde está escondido Luis Carlos Restrepo que lo devuelvan, que venga o a que aparezca? Eso ellos preguntan lo que les conviene.
Pero usted nos asegura aquí en los micrófonos de Caracol que ninguno de los mencionados en esta carta enviada por el canciller está en territorio venezolano.
Por ejemplo, ahí mencionan, creo que es al comandante del Frente Oriental Nuestro.
Alias Pablito.
Sí, sí, Frente Oriental.
Al señor García.
Ese frente pues está ahí al lado del río Arauca. Y vaya usted a saber. Entonces, lo que sí se ha demostrado es que, por ejemplo, en esa frontera del río Arauca, las Fuerzas Armadas Venezolanas han dado de baja varios mandos nuestros en los últimos años. Entonces, eso también es una, dijéramos, una situación muy traída a los caballos, que digan que si es que se escondió allá o si está de este lado, pues ni que. Es una frontera muy grande, son 2.200 kilómetros de distancia.
¿Eso quiere decir que entonces vienen y van, si le entiendo bien? ¿Entran a Venezuela, van a Colombia, regresan a Venezuela?
Pues vea, le cuento yo una cosa. A Colombia llegan como 40.000 barriles diarios de contrabando de gasolina de lado y lado. ¿Y cómo pasa eso? Pues los contrabandistas le pagan a las Fuerzas Armadas de cada lado para eso. Es una frontera donde pasa de todo y es muy extensa. Y claro que los frentes nuestros están sobre esa frontera. Y pasar el río Arauca de un momento a otro, incluso en zonas de verano, se puede pasar con mucha facilidad. Entonces eso no es una barrera natural infranqueable.
Bueno, perfecto esa respuesta. Pasemos a la siguiente pregunta, señor Bertrán. ¿Se extiende la tregua del ELN de fin de año y de comienzos de este 2019?
Bueno, pues ya le decía ahora, Darcy, llevamos 5 meses acá esperando que el presidente dijo que el hombre su delegación de diálogo. El anterior presidente dejó un protocolo de tregua bilateral para que se le dé un reinicio. Ellos no han venido a la mesa. Entonces, pues pudiéramos decir que el proceso de paz está en cuidados intensivos. A nosotros las órdenes que se nos han dado es no se levanten de la mesa y esperen a ver cuándo el gobierno acude y se sienta. Y si tiene pues reparos a la agenda que traíamos con el gobierno anterior, pues que las diga en la mesa. Pero se ha dedicado es por los medios a colocarle peros y condiciones. Entonces, eso es poca voluntad de diálogo.
Quería preguntarle, señor Bertrán, por un informe que reveló el gobierno. Es un informe de la policía de inteligencia en el que dice que los líderes asesinados y los exintegrantes de las FARC, que también han sido asesinados, pues son víctimas del ELN, que el ELN es el que está perpetrando estos asesinatos.
Sí, yo conozco el informe, lo sacaron el día 3, lo hace la policía, cubre varios años, no solamente el 2018. Y en el caso de los antiguos integrantes de FARC colocan casos de muertes, pero en varios de esos que ocurrieron en Nariño y Cauca, eso no fue que era que ellos estaban desarmados y las unidades nuestras estaban armadas, no, eso fueron combates. A mí una vez me preguntaron en Ecuador, ¿ustedes tienen frentes pegados a Ecuador? Le dije, no, porque precisamente las unidades de Guacho que estaban ahí nos obligaron a sacarlas de ahí y tuvimos bajas por eso y nosotros preferimos hacernos a un lado de seguir en esa confrontación. Entonces, son datos que hay que mirarlos en su contexto.
Es casi un lugar común oír a los violentólogos y expertos en el conflicto decir la diferencia entre el ELN y las FARC para la negociación es que las FARC tenía un mando central muy fuerte, el secretariado muy unificado en torno a la voluntad de paz y de diálogo, mientras que en el ELN la estructura es mucho más federal, mucho más dispersa, mucho más descentralizada, y resulta que hay unos sectores del ELN que claramente estarían dispuestos al diálogo y otros que claramente no quieren el diálogo. ¿Cuál es hoy la situación integral del ELN en relación con el diálogo de paz?
Bueno, le agradezco la pregunta por esto. Nosotros hicimos una tregua con el gobierno anterior de 5 días, más de 3 meses. Dijimos, esos 5 días no se toca el oleoducto, no se hace una privación de la libertad. Absolutamente todos los frentes cumplieron religiosamente esos 101 días de tregua. Acabamos de hacer otra tregua de fin de año, 17 de año. Igual, incluso recibimos ataques y bombardeos el 25 de diciembre. Entonces, más que lo que digan los tertuliaderos, digo yo, es lo que se ve en la práctica, en la realidad. Ahí está. Entonces, cuando el ELN firma algo, lo cumple. Ah, eso sí, si ve una cosa que no puede cumplir, pues no lo firma. Entonces, ese ha sido como el sentido de cumplimiento de esta mesa. Y en cuanto que haya dudas al interior del ELN, sí, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque mire cómo están tratando el proceso de paz con la FARC. Entonces, eso desanima también a mucha gente al interior nuestro. Nosotros llevamos aquí 5 meses esperando que aparezcan para reanudar la mesa. Eso también molesta a sectores nuestros. Y bueno, ya pues quizás habrá que esperar a ver cuándo Calguán agache el dedo y mirar a ver si es con este gobierno, con el siguiente, que se puede renovar esa mesa. Entonces eso sí genera muchas dudas al interior de la ley.
Queríamos que entraran nuestros compañeros de Cúcuta, pero estamos teniendo ahí algunos problemas con el sonido, pero ellos básicamente lo que le quieren preguntar es sobre el militar que ha sido secuestrado en la frontera y si ustedes lo tienen.
Bueno, eso ocurrió en un sitio que se llama La Uchema de Juan Frío. Sí. Eso fue un sitio de Villa del Rosario que fue la sede de un paramilitar muy famoso que llamó el Iguano, que disolvía los cuerpos de los líderes sociales en ácido. Entonces, eso es una zona muy escabrosa. Entonces, yo no tengo ningún dato, sí conozco el lugar por las referencias de conflicto que tiene, pero al ser algo tan reciente no le podría ni afirmar ni negar.
Bueno, en la revista Semana, en esta última edición, no sé si lo alcanzaba a leer allá desde Cuba, pero se habla de las predicciones para este 2019. Y entre otras dicen que definitivamente el proceso o esta mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno se romperá. Ellos dan las razones, por supuesto, consultadas con expertos, pero que definitivamente se va a romper. ¿Usted cree en esa predicción?
Yo creo es lo que diga el expresidente Uribe. Si él dice que hay mesa, hay mesa. Y si no, no hay mesa. Y por ahí le han preguntado, oiga, ¿qué? Y lo que ha dicho, no me suena.
Pero ¿por qué? Pero porque estamos hablando del senador Uribe y el presidente que tenemos es Iván Duque.
Sí, pero las cosas se mueven es porque el expresidente las empuja. Si no, eso al interior del uribismo no va a haber mucho consenso, porque mientras que los tecnócratas dicen una cosa, los grandes jefes históricos del uribismo dicen otra, y entonces en este caso y en cualquier otro, el que dice la última palabra es el expresidente.
Señor Pablo Beltrán, ¿o sea que usted cree que quien gobierna Colombia es el expresidente Uribe?
Yo creo que él es un, más que un político, es un estadista de larga trayectoria. Y sabe bastante de manejar este país, mucho más que el presidente que tenemos ahora.
Desde su perspectiva, retomo algo que acaba de decir, que el proceso de paz podría posponerse hasta el próximo gobierno. Iván Duque acaba de empezar, pues no ha cumplido ni siquiera 6 meses al frente del cargo. Si no hay condiciones para el diálogo, no se reanuda el diálogo, ¿qué haría el ELN en todo el periodo de Iván Duque?
Pues lo que estamos haciendo ahora, resulta que todo el aparato militar, el gobierno no lo tienen dedicado a nosotros. Y pues entonces es esquivar toda esa gran maquinaria militar, pero aún así nosotros tenemos un compromiso con mucha gente que ha venido a esta mesa de diálogo a decirle, bueno, no se desanimen, esperen, no se levanten, insistamos, hay que presionar al gobierno para que acuda, no se cansen. Entonces vamos a seguir haciendo lo mismo, escuchando a la gente que dice que vale la pena pasar la página de la guerra, que vale la pena la continuidad del proceso de paz, y en el terreno pues acompañar a la gente, porque está viendo, usted ya se dio cuenta,
claro,
está matando un líder social cada día.
Por supuesto.
Eso tiene que parar, eso es un genocidio.
Y algunas de esas acusaciones recaen sobre el mismo Ejército de Liberación Nacional, pero mire, señor Beltrán, es que estamos dando vueltas sobre lo mismo y en cada entrevista volvemos sobre lo mismo. Ellos dicen que no, el gobierno dice que no reanuda esta mesa hasta tanto no haya un compromiso total de por parte de no secuestrar de ustedes y de hacer pues un cese, digamos, de las hostilidades. ¿Es tan difícil comprometerse a eso para continuar con la mesa, para avanzar y no quedarnos ahí en ese punto ciego?
Vea, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea para que se reinicie la mesa, claro. Nosotros liberamos una docena de soldados y policías entre agosto y septiembre. Hicimos el gesto ahora.
Pero quieren que los liberen a todos.
Pero y el gobierno... ¿Y el gobierno qué hace? A ver, dígame, nada. Entonces solamente le piden esa ELN que pelee con un brazo amarrado atrás. Imagínense que hicimos la tregua de Navidad y ellos en vez de correspondernos levantaron a bombas el 25 de diciembre. ¿Por qué no le reclaman al gobierno que también ponga algo?
Pero ustedes sabían que eso era lo que se avecinaba, digamos, eso fue la promesa de campaña de Iván Duque y lo que se dijo para reiniciar el diálogo pusieron unas líneas rojas hace 5 meses. La pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a seguir pensando?
Y porque el gobierno, pues es el gobierno, es el Estado y digamos, pues ustedes son un grupo de guerrillero.
Claro, pero miren, le digo una cosa. Fueron al Congreso. La ley 418 la prorrogaron para que el gobierno pueda reanudar estos espacios de diálogo con la guerrilla. Los uribistas le pusieron un mico que decía, si no cumplen los requisitos, no hay diálogo. ¿Qué hizo el Congreso? Le quitó los requisitos. Y le dijo, bueno, hágale, llame al ELN y siéntese. ¿Y por qué el gobierno no se sienta? ¿Y por qué sigue insistiendo en requisitos si en la prórroga de la ley del orden público le quitaron los requisitos? Pues falta voluntad, eso es hacer trizas la paz, en eso es que andan.
Más allá del diálogo integral, ¿ustedes considerarían algún tipo de acuerdo para dejar de causar el terrible daño ambiental que se genera cada vez que vuelan el oleoducto? Si el diálogo se va a posponer, si el diálogo no avanza, usted ya nos ha dicho qué actitud van a asumir. Pero en ese evento, ¿tendríamos todos los colombianos que seguir viendo cómo se destruyen los recursos naturales, cómo queda esa mancha terrible de petróleo que acaba con el medio ambiente cada vez que ustedes vuelan el oleoducto? ¿O estarían dispuestos a considerar para el caso particular de las voladuras del oleoducto, un tipo de acuerdo distinto para preservar el medio ambiente que finalmente es de todos los colombianos y de toda la humanidad?
Bueno, le voy a dar un informe breve. Con fondos de Copetrol, con fondos de la cooperación internacional, el año anterior se hicieron media decena de foros en las principales regiones petroleras, donde la gente dijo qué cosas había que ajustar a la política petrolera. Nosotros estuvimos pendientes de ese proceso y lo animamos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hemos dicho es, hombre, hay críticas, pero no hay solo críticas del ELN a la política petrolera o a cómo se usan los recursos y las regalías, no. Las de la gente, las de las regiones, las de los sindicatos. Escuchen la gente. Y lo que ha dicho el ELN es, pues, ese es el diálogo. Pues que la gente diga cómo se hace eso, fracking o no fracking. Y ya con base en eso, entonces miramos también que eso entre en un gran acuerdo y el ELN tiene la disposición de meterse en esa discusión. Entonces eso se hizo paralelo a esta mesa acá de diálogo. Nosotros conocimos los resultados, conocimos el proceso y animamos a la gente que participara. Entonces no se trata de hacer un ataque por hacer un ataque. Es dejar de hacer los ataques, pero pues que haya ajustes a la política ambiental, minero, energético.
Señor Beltrán, quisiera preguntarle por la salud de el jefe máximo del ELN, Gabino, que sabemos que está en Cuba, ustedes lo anunciaron, que ahora hace parte de su delegación, y también preguntarle cuándo fue la última vez que usted o alguien de su delegación habló por teléfono con el gobierno, si existe algún canal de comunicación.
Que va, eso del canal no existe. Canal existe y todo el que intenta venir de parte del gobierno o del Centro Democrático a hablar acá, el señor Ceballos lo bloquea y lo desconoce. Entonces, hay como una instrucción de no tener ningún canal de comunicación.
¿Y Gabino, cómo está?
Bueno, bien, saludos. Él está terminando un tratamiento, son terapias. Yo lo he dicho, los médicos dicen, déjenlo que él esté en sus terapias, en su tratamiento, y no le traigan problemas ni de la política, ni de decisiones. Pues nosotros respetamos eso y le respetamos su espacio.
Señor Beltrán, este 10 de enero se posesiona Nicolás Maduro, una posesión que no es reconocida internacionalmente. ¿El ELN reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela?
Bueno, mire, eso, en eso yo pienso que tenemos que hacernos los colombianos una autocrítica. ¿Quién dijo que nosotros somos los mayores de edad para decirle a los venezolanos que son los menores de edad qué es lo que tienen que hacer? No, ellos tienen sus conflictos, sus problemas, que hablen, que los resuelvan dialogando, hablando, que hagan acuerdos, y los demás respetemos lo que ellos decidan. Eso es una norma mínima de convivencia entre países. Entonces, esa es la posición del ELN, que los mismos venezolanos se sienten. Si tienen dos asambleas, pues que se sienten y resuelvan y hagan una, y las buenas sin dañar el país. Entonces, y los demás, pues respetemos lo que ellos mayoritariamente decían. Esa es la posición del ELN.
Pues ese Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN con el gobierno, a propósito de el 2019, ¿qué va a pasar con esa mesa de negociaciones? ¿Sigue en stand-by? Todavía no se ha mandado nuevamente a la delegación de Colombia y asegura el jefe del ELN que es muy posible que varios de los jefes del Ejército de Liberación Nacional pues sí pasen la frontera hacia Venezuela y vuelvan, pero que están situados más que todo en el área de Arauca. Señor Beltrán, muchísimas gracias por su tiempo.
Bueno, gracias a ustedes y que tengan un buen año.
Igualmente, 7:38.